Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4, entre otras escrituras. Hoy veremos que la iglesia necesita dirigentes que sirvan y siervos que dirijan. Así lo dijo un pastor muy reconocido. En esta carta, Pedro no solamente se dirige a la congregación de creyentes que están sufriendo por ser cristianos. Él también está animando a los dirigentes de la grey, que son los pastores, y les dice qué son sus características de los pastores y qué sirven al pueblo de Dios. ¿Cuáles son sus responsabilidades y cómo puede florecer la iglesia bajo esta dirección? Y bajo este microscopio, el apóstol Pedro se sitúa y se pone a la par con sus compañeros, los pastores. Así pues, vamos a estar en este estudio de esta mañana, en esta serie tan hermosa, ya que hemos estado estudiando por varias semanas. Cuando yo les digo que abran sus Biblias en la primera de Pedro y capítulo 5, puedo oír ese hermoso sonido de las páginas en la Biblia. Y puedo también apreciar que muchos están preparando sus teléfonos celulares o sus libros electrónicos. Vamos a la presencia del Señor y le decimos, Padre Santo, siempre nos reunimos con el reconocimiento de tu presencia entre nosotros. Sentimos la necesidad de orar, aunque ya venimos a tu presencia con el himno y el canto. Sí, Padre Santo, pedimos que tu Espíritu Santo transmita tus verdades a nuestros corazones. Señor, gracias porque hemos podido casi pasar este libro del Nuevo Testamento en los estudios de fines de semana. Señor, sabemos que uno de los amigos más cercanos que tuvo Jesús en esta tierra nos escribió esta carta que tenía en su mente a los creyentes que estaban sufriendo. Señor, al continuar leyendo estas instrucciones, te pedimos que nos des la gracia para poder aplicarlo a nuestras vidas. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás ustedes nunca habrán oído que un equipo de deporte tiene como mascota una oveja. Por ejemplo, en el fútbol ustedes pueden oír que se les dice, no se les dice los corderos de Denver, ni los osos de Chicago, se les dice los ojos de Chicago, los leones de Detroit, los carneros de San Luis. Nunca van a llamarle el cordero o la oveja de tal o cual ciudad. Y cuando se trata de las monedas, no se tampoco se utilice, quizás en Nueva Zelanda, pero aquí a las monedas se les imprime águila, búfalo, pero cuando se trata de poner un guardia o algo que proteja nuestras propiedades, nuestra casa, nunca vas a ver un rótulo que diga, tenga cuidado con la oveja. No, porque la oveja es un animalito dócil, un animalito que no solamente es tímido y dócil, requiere cuidado. La oveja requiere ser pastoreada, cuidado. Oí el chiste de una mujer que en inglés hay un sistema que se utiliza a la persona güera, puede ser él o ella. En este caso era una dama que estaba manejando su automóvil por un camino rural, vio que había un pastor pastoreando un grupo de ovejas, se detuvo al lado del camino y le dice al pastor de aquellas ovejas, «Dígame, señor, si yo le adivino la cantidad de ovejas que usted está pastoreando, ¿me regalaría una?». El pastor dijo, «Sí, tengo tantas, atírale». Ella dijo, «Usted tiene 257 ovejas». Oh, aquel hombre se sorprendió, dijo, «Trato es trato, usted puede recoger una de mis ovejas o un corderito para que lo lleve con usted». Ella se bajó, levantó un animalito, la puso en el automóvil. El pastor le hizo la señal que se detuviera un poco. Le dijo, «Dígame, señora, si yo le puedo adivinar qué color es su cabello, ¿me puede regresar mi perrito? Porque lo necesito para pastorear las ovejas». Ella se equivocó. En lugar de coger un cordero, recogió el perro que utilizaba el pastor para sus ovejas. Bueno, eso es un chiste. Ahora vamos a continuar seriamente. Veremos pues que cuando leemos las escrituras, a veces notamos que la figura de pastor siempre es uno de los personajes de relación que Dios tuvo con la humanidad. El pastor es una persona que pastorea, cuida con mucha diligencia sus animalitos. Todo pasaje de las escrituras encontramos que tienen sus verbos. Todas las escrituras de las escrituras tienen sus verbos. En los versos 1 al 4 de 1 de Pedro capítulo 5, encontramos el verbo que domina el estudio de hoy. Este verbo es la primera palabra que encontramos en el verso 2 que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es el verbo. El Señor siempre lo vemos como pastor en la Biblia. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. En el Salmo 100 dice que somos los ovejas de su pastor, de su prado, perdón. Así que en las escrituras encontramos pastores que se preocupan por cuidar en otro, y también las ovejas siempre tienen su estilo de vida. Isaías 53 nos dice que todos como ovejas nos hemos descarriado, es lo que dice el profeta Isaías, comparándonos con las ovejas. La única vez que vemos que las ovejas tienen un estilo de vida favorable es cuando están bajo el cuidado de un buen pastor, porque las ovejas muy fácil se descarrean, se pierden, no pueden dirigirse a ninguna parte, no son como perros o los palomos, otro tipo de animales muy inteligentes. De acuerdo a este filósofo llamado Tom Enshick, dice, la naturaleza de las ovejas están contra la naturaleza, contra la teoría. No hubieran sobrevivido la idea de la de que Dios no creó el mundo, sino que somos producto de la evolución, porque las ovejas no hubieran sobrevivido a la evolución, nadie les hubiera cuidado. Un libro que fue escrito hace algunos años que incluye estas palabras: las ovejas no se pueden cuidar a sí mismo. Requieren atención y cuidado de alguien, de su pastor. El comportamiento de las ovejas entre los humanos, en todo caso, son animalitos con un instinto de que caminan en rebaño, en la comunidad, que son descuidados, fácilmente se pierden y necesitan un cuidado muy profundo. Con todo y esto, Pedro se dirige al pueblo de Dios, a nosotros, al pueblo de Dios como un rebaño. Nadie puede descuidar su rebaño, sino que lo tiene que cuidar con integridad. Cualquier persona que es dirigente del rebaño de Dios, del pueblo de Dios, tiene que cubrir ciertas criterias, características. Vamos a leer en 1 Pedro 5:1 que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro tiene mucho que decir a los pastores, y Pablo también. Así, Pedro nos habla aquí de tres responsabilidades principalmente. La primera es la responsabilidad, relación, llamado y deseo. Son los tres puntos. El pastor tiene que tener una relación correcta con Cristo para servir a Cristo y tener un deseo poderoso de amar a la grey. Vamos a ver estos versos. Aquí las palabras de Pedro, que son las palabras que oyó del Señor Jesucristo. En el versos 1 y 2 vemos tres palabras que surgen. Se las voy a explicar de una por una. Aquí, la primera palabra que aparece aquí es ancianos. Pedro escribe a los ancianos como que son personas responsables. Es una palabra en griego que suena como presbyterias. De ahí sale el título presbítero. Este título es para alguien que es un cristiano maduro, casi siempre mayor de edad, inteligente, que reconoce y entiende el Antiguo Testamento y lo puede aplicar con el Nuevo Testamento. El segundo punto que vemos en el verso 2 que dice apacentad, o sea, pastoread, ser pastores, ser en hebreo, en el idioma original, que era el griego, sonaba como apacentad, ser pastor, en el verso 2 que dice, que se utiliza en forma de verbo, es un imperativo que a la vez que implica singular, implica plural. En griego sería pointed. Aquí estas tres palabras describen a una sola persona, a la misma persona. ¿Quién es esta persona? Ya sea presbiterio, episcopo, obispo, se utiliza de pastor y se refiere a una sola persona. Tres personas que describen a una persona. ¿Por qué? El término anciano describe su madurez. El término obispo describe su responsabilidad. Y el término pastor describe su ministerio de alimentar a las ovejas. Así que Pedro les habla a los ancianos, primeramente. Como que él mismo es anciano. Esto me impresiona acerca de Pedro. Pedro no se dirige con superioridad como diciendo, yo soy el apóstol número uno, sino que se identifica como un anciano. Yo me imagino que este Pedro era tan popular en la iglesia primitiva de que era uno de los originales que todavía existía, de los que habían estado con Jesús, y les habla de Jesús, porque él se dirige a ellos, no como uno de los personajes más importantes, pero sí era uno de los personal, un amigo íntimo de Jesús, que sufrió después de que Jesús resucitó, porque aquí Pedro dice, testigo. En la Biblia, un testigo es una persona que vio, oyó, y se lo platica a otros, así como lo oyó y lo vio. Así Pedro dice que él estuvo personalmente con Cristo, no solamente en tiempos pasados. Pedro estuvo con Jesús desde que se comenzó el ministerio de Jesús y continúa dando testimonio, atestiga, dice, yo estuve con Jesús personalmente, pude sentir y observar sus sufrimientos y esperamos su regreso. Notemos pues que sobre todo aquí, Pedro escribe como que él tuvo un encuentro, una relación personal con Cristo. Esa es la marca de un buen pastor. Este hombre que personalmente caminó y camina con Cristo y está iluminado en su andar con Cristo. Su relación con Cristo es real y la cultiva, crece. Esta persona tiene una base para compartir a Cristo con otros. Yo lo diría de esta manera. Así como el pastor pastorea, y así como es el pastor, son sus ovejas. Así como el pastor crece, así sus ovejas crecen, se robustece, sus ovejas están robustas. Esto quiere decir que un dirigente siempre debe estar creciendo en su vida personal, en su vida espiritual, en su matrimonio, en sus dones que Dios le ha dado y que está siempre creciendo en la presencia de Dios. Segunda de Pedro 3:18, Pedro dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Una historia que yo he oído es, oí de este hombre que era pasajero en un avión, porque él viajaba. En este caso, el avión aterrizó en la ciudad de Sacramento, California. Y las personas encargadas dicen a los pasajeros, damas y caballeros, vamos a estar aquí por quizás una hora o más. Así que pueden descender del avión y poder caminar por ahí, quizás buscar algo que comer. Todos los pasajeros salieron del avión, menos un pasajero que se quedó sentado en su asiento. Vino uno de los pilotos y notó que aquel pasajero no había bajado del avión. Seguramente que el piloto tenía un entendimiento de quién era este señor y sabía que estaba ciego. Así que lo llamó por su nombre y dijo, señor, que vamos a estar en este aeropuerto por casi una hora o quizás más. ¿Por qué no sale usted a dar una caminada? Entonces el ciego le contesta, señor, yo me quedaré en el avión, pero mi perrito sí le gustaría andar. El piloto le dijo, bueno, yo me encargo de sacar a tu perrito que camine un poco, a caminar tu perro. Cuando él estaba caminando el perro por los pasillos del el aeropuerto, muchos de los pasajeros se dieron cuenta que era el piloto de aquel avión, entonces se sintieron atemorizados pensando que su avión estaba siendo operado por un piloto ciego. Fueron a la taquilla de boletos, cancelaron su boleto para seguir. Algunos de ellos hasta cancelaron boletos que habían tenido para los vuelos futuros. Así pues, ¿por qué reaccionaron de esta manera estas gentes? Muy simple. Ellos pensaron, no vamos a confiar en que nuestro avión sea operado por un piloto ciego. Imagínense, estos hombres se confundieron al piloto con el ciego porque veían que estaba andando al perro de un ciego. Aquel piloto hasta llevaba sus lentes oscuros. Así, nosotros entendemos que una persona para poder guiar la iglesia de Cristo tiene que tener su vista completa y conocer a un Cristo resucitado. Todos lo entendemos así, tú dirás, yo así lo he entendido siempre. Hace algunos años que yo me sorprendí cuando una persona que vino al frente para aceptar al Señor Jesucristo, humildemente me confesó y me dijo con sus ojos llenos de lágrimas que él había servido a la iglesia por 25 años, pero nunca había tenido una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, este hombre se vio alegre, yo me sentí triste, pero por lo menos ahora él aceptaba al Señor Jesucristo. Ahora, hemos visto el punto número uno, que es una relación personal con Cristo. El punto número dos es el don de practicar el pastorado, o sea, ejercer el pastoreado. Es el número dos, punto número dos. Ahora, sabemos que el pastor dice aquí en verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, apacentad, pastoread. En otras palabras, las personas que están con responsabilidad deben de ser ejemplos como pastor. El pastor tiene que sentir el llamado. Es un término místico. Tú vas a decir, yo voy a estar esperando que Dios me llame, oír alguna voz. No, es muy simple el llamado. Una persona que tiene el llamado tiene ese don para ejercer. Esta persona que es llamado para, con el don del evangelista, va a ver que la gente se acepta al Señor Jesucristo. Nadie puede venir y decir, yo soy evangelista. No, tienes que tener el don de evangelista. Muchos se confunden. Así que una persona que tiene el don de ser maestro, va a ser maestro. Va a poder enseñar, crecerá en su andar con Cristo. Entonces, el pastor debe de ser llamado para dirigir el rebaño de Cristo. Cuando Pablo anunció a la iglesia de Efesios, dijo en 4:11, el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que Pedro en el verso número 1 se refiere a los pastores. En el verso 2 del capítulo 5 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahora Pedro estrictamente se dirige a los que pastorean. El término que dice entre vosotros es un término que les recomienda responsabilidad, de que debes de ser persona que está dotada de el don como pastor. Por eso es que el seminario es útil y ayuda. Debes de ir a la iglesia para aprender homilética y hermenéutica. Son técnicas que te dan credenciales para ministrar, pero el don solo Dios lo puede dar. Algunas personas quieren entrar en el ministerio porque les gusta o desean ser reconocidos. Pero por eso es que Santiago dice, Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Eso es lo que dice Santiago. Cuando tú estás entre la gente, tú vas a reconocer la mano de Dios que está operando por ti. Por eso es que Pedro dijo a la iglesia de los Efesios, ustedes están dirigiendo a la iglesia que el Espíritu Santo os ha puesto como dirigentes. Charles Haddon Spurgeon, que fue el predicador de predicadores que yo he reconocido, lo dijo con mucha claridad de esta manera. No todos han sido llamados para obrar en la iglesia o ser pastores o ancianos. Sí, no todos somos llamados, sino que todos tenemos la necesidad de reconocer nuestro don. Y los que reconocen este don de ser ancianos, maestros, pastores, deben de sentir y ver cómo la semilla que ellos esparcen crece. El pastor tiene que tener corazón de pastor, y si no tiene el corazón de pastor y entra en este oficio tan sagrado, fracasará. Yo te digo, no lo hagas, porque esto no les es útil a ningún. Cuando Jeremías 23 es lo que está citando el apóstol Pedro, el capítulo 23 de Jeremías, encontramos dos áreas en que a que Pedro se está dirigiendo. Debes de estar dispuesto a usar el don que Dios te dio y debes de estar dispuesto a guiar el rebaño de Dios, a pastorear, a alimentar. Aquí dice en el verso 2, apacentad o alimentad la grey de Dios que está entre vosotros. Otras Biblias modernas usan diferentes palabras, pero no importa cómo lo digan, Pedro está diciendo, alimentad y apacentad el rebaño. Estar seguro que tu rebaño está bien nutrido, como ovejas bien nutridas. Jesús, después de la resurrección, le preguntó tres veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Cada vez que le preguntó, Jesús le recomendó a Pedro que alimentase sus ovejas. Eso es lo que hacen los pastores. Los pastores se encargan de alimentar. El rey David dijo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y a verdes pastos me pastoreará y me guiará. Yo veo nuestra posición de pastores como que somos un cocinero espiritual. Yo recuerdo venir a mi casa cuando, en mis años de crecimiento, en mi niñez, y oía que mi mamá decía a nosotros, a mí y mis hermanos, he sido una esclava sobre esta estufa caliente la mayor parte del día para que ustedes vengan y disfruten de esta comida. A mí nunca se me olvida las palabras de mi mamá, pero cuando mi mamá decía que se esclavizaba, esto quiere decir que una persona se esclaviza la mayor parte del día preparando, buscando cómo preparar la comida para alimentar a su familia. Así, el pastor debe de trabajar intensamente buscando las verdades de las Sagradas Escrituras bajo la guianza del Espíritu Santo, y esto requiere tiempo, dedicación. Las palabras de Pedro en 2 Timoteo 2:16 dice, 2:16 de 2 Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías. Oí de un anciano que se expresó, era un gran jefe de su tribu indígena. Esta vez atendió a una iglesia el domingo por la tarde, donde este pastor no se había preparado, sino que simplemente pensó hacer lo que hacía, en otras palabras, que se preparaba. Clamaba con gran voz, brincaba con mucha insistencia, hasta a veces escupía, saltando, brincando, se movía de un lado a otro del púlpito, predicando con gran entusiasmo, pero decía palabras de aquí, palabras de allá. Pero después del servicio, uno de los miembros de la iglesia le preguntó al gran jefe de su tribu indígena, díganos, gran jefe, ¿qué le pareció la predicación de nuestro pastor esta tarde? Él dijo, está predicando como tormenta, mucho aire, muchos truenos, pero no hubo lluvia, es lo que dijo él, porque él esperaba que después de que ellos hacían sus ceremonias, venía la lluvia, pero él se dio cuenta que aquí hubo mucho ruido, una gran tormenta, pero no hubo palabra que le alimentara. Así pues, Dios desde el cielo hablando a través del profeta Ezequiel, dice, profetiza a contra mis pastores, porque los pastores deben de alimentar a su rebaño. Esto es que muchos de ustedes anticipan que yo no creo que un pastor debe de recoger partes de aquí y de ahí para predicar a su iglesia, un poquito del Antiguo Testamento, un poquito del Nuevo Testamento, un poquito de Apocalipsis, sino mi creencia es que tienes que prepararte durante la semana y presentar un mensaje bien delineado en toda la Biblia. Nosotros creemos en pasar toda la Biblia aquí en el Calvario de Albuquerque, y todas las iglesias del Calvario así creemos, exponer las Escrituras capítulo por capítulo, verso por verso. Principalmente los estudios de media semana nos reunimos para estudiar. A este punto estamos en el libro de Números, exponiendo las Escrituras. Muchos dirán, ¿el libro de Números? Sí, porque hay parte de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Mucha gente tiene series de educación bíblica, pero van solamente partes aquí, partes allá. Nosotros somos responsables, y si vienes a esta iglesia, debes de esperar que vas a oír la Biblia completa. Por ejemplo, yo puedo recordar cuando nuestro hijo era niño y mi esposa ponía la comida en la mesa y le decía al niño, tienes que comerte las zanahorias y el apio y el brócoli y todo lo que hay en el plato. Pero mi esposa inteligentemente le ponía un plato con galletas al otro fin, al otro lado en la mesa. Así que el niño estaba esperando comerse las galletas, pero mamá le decía, tienes que comerte primero tus vegetales, que son el apio, las zanahorias, la lechuga, antes que puedas comerte las galletas que estás viendo. Así que la Biblia dice que los últimos días vendrán tiempos cuando muchos no sufrirán la sana doctrina. Esto es 2 de Timoteo 4:3. Así que si en estos días tú como pastor tienes que entender de que en el Medio Oriente los pastores, como por este tiempo que comienza la primavera, los días son calientes y el pastor lleva sus ovejas hasta lo profundo de los valles donde las ovejas se oponen, porque se dan cuenta que allá abajo está oscuro y tienen que viajar hasta allá. Se oponen las ovejas, pero el pastor los guía, los lleva a lo más bajo del valle, porque es donde está verde, donde hay hermosos pastos, verdes pastos. Cuando las ovejas llegan a lo bajo del valle, entienden por qué el pastor insiste en guiarlas a lo profundo del valle. Así que servir a Cristo es un don práctico, el que nos debemos de comprometer a alimentar. Notemos en el verso 2 que Pedro dice, cuidando de la grey, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Notemos que Pedro utiliza el término cuidando voluntariamente. Literalmente, aquí Pedro les está poniendo como supervisores, alguien que debe de estar al cuidado de un grupo de personas, un rebaño, y los cuida y los alimenta. Esa es la idea de supervisar. Se puede ver en diferentes formas. Pedro dice, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor debe de estar contento, gozoso. Yo, con vuestro pastor Skip Isaac, estoy ansioso de continuar con mi trabajo como pastor. Un pastor no debe de ser flojo, se tiene que preparar. Por ejemplo, en una ocasión el pastor J. Bernard McGee nos visitó aquí a nuestra iglesia del el Calvario de Albuquerque. Yo le hice una entrevista en la radio. En la entrevista le hice esta pregunta a él, como que es, yo lo consideraría en su pasión de pastor, y le pregunté: doctor McGee, ¿por qué cree usted que hay muchos pastores que no enseñan la Biblia desde Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis? Él contestó inmediatamente con su tono suriano, dijo: porque son flojos, son holgazanes, son holgazanes. Charles Haddon Spurgeon dijo: si tú piensas que eres una persona floja, holgazán, no debes de desear el ministerio. Hay muchos otros oficios que puedes tener y vivir una vida de flojo, pero si vas a entrar en el ministerio no hay lugar para gente floja, sino que debe de ser una persona pronta, afable, gozoso. Tus calificaciones deben de ser como un siervo atento y ágil. Así pues, en la antigüedad este término de pastor era una persona afable. Yo creo que un pastor no va a pensar, bueno, o cuando eres un estudiante no puedas pensar, ¿qué es lo que puedo hacer en mi vida? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo voy a ser pastor, al cabo es una obra fácil. No, no es fácil. Eres un supervisor, no un siervo flojo. Pedro está diciendo, cuidando de ella, de la iglesia, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ejemplos? Ejemplos de la grey, porque las ovejas, por naturaleza, no se les puede arriar. Las ovejas siguen al pastor. El pastor conoce los caminos por donde va a guiar a sus ovejas. Es un ejemplo. Una relación personal con Cristo, un don práctico para servir a Cristo, y el punto número tres es tener, punto número tres es el poderoso deseo de agradar a Cristo. Veamos el verso número 4 que dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así pues, Jesús se dio el título del buen pastor. Pedro oyó el sermón de Jesús, el sermón del buen pastor, por eso es que lo que tiene en mente Pedro al escribir. Nosotros reconocemos, y Pedro te está diciendo, que él oyó de Jesús lo que es ser el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a poner la vida por sus ovejas. Pedro está animando, y en una de las formas que Pedro está animando es que dice a todos, están viendo que la vida se pone difícil, pero cuando Jesucristo regrese, recibirás tus recompensas. La gloria que Dios te dará es una recompensa de oro. Esto te debe de motivar para trabajar y servir al Señor Jesucristo. Francamente, el ser pastor es una obra fácil, gozosa. Si tú entras en el misterio y si simplemente tratas de agradar a la gente, vas a ser como un perro que está caminando con la cola entre las patas. Porque cuando tú sientes la intención de agradar a una persona, a otro le vas a desagradar, sino que debes de pensar en agradar a todos. Stuart Briscoe, predicador, dijo: las calificaciones de un pastor deben de ser que debe tener la mente de un erudito y debe tener corazón de un niño, pero necesita tener piel de rinoceronte. Esa es la calificación de un pastor en la iglesia de Cristo. Oí de un pastor que estaba viajando de en aldea y llevaba como compañeros a un niño y a un asno. Cuando entró a la primera aldea, estaba estirando el asno y llevaba de su mano al niño. Así que los de aquella aldea lo criticaron porque dijeron, qué tonto este señor. Van a pie y estirando un burro. Cuando entró a la segunda aldea, entonces montó al asno y el niño iba caminando. La gente lo criticó. Llegó a la otra aldea y lo criticaron también. Entonces él pensó, ¿cómo voy a ganar esta? Para que no me critiquen. Entonces lo que hizo en esta aldea, este hombre subió al niño al asno y él caminó detrás del asno. Así que lo criticaron diciendo, este hombre está haciendo de este niño a un flojonazo. Entonces él pensó, ¿cómo puedo yo agradar a esta gente? Así que cuando entraron en la aldea siguiente, pensó, ¿cómo le voy a hacer para que no me critique esta gente? Entonces pensó, subió él al asno y al niño también, y la gente lo criticó diciendo, ¡qué crueldad! Están dos en este burro. Entonces, cuando entró en la otra aldea, él pensó que camine el niño y iba cargando el asno. Imagínense, no puedes satisfacer a la gente, siempre va a criticar. Pero para agradar a Dios, tienes que cuidar de agradar al Señor. Así que aparece en el verso 6 que Jesús dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto que estamos viendo aquí en el primera de Pedro capítulo 5 versos 1 al 6 dice que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando Pedro escribe aquí, tiene en mente los Juegos Olímpicos, porque en los Juegos Olímpicos en aquellos años, a los que ganaban se les daba una simple hoja de laurel, hoja de alguna planta, algunos una hoja de, a lo mejor de lechuga. Entonces se esforzaban para poner en su cabeza una ensalada de verdura, pero no. Si tú te esfuerzas en estos días, recibirás una corona de oro, la vida eterna. Vamos a esperar coronas. Algunos trabajan por ser populares, otros trabajan porque se les pague, otros trabajan por levantar un imperio, otros trabajan para que la gente les aplauda, pero nosotros trabajamos en la iglesia de Dios para gozarnos en la vida eterna. Así que nosotros vivimos con esa vida futura en mente. Tú estás laboreando y trabajando, esperando oír un día de la voz de la boca del Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¡Qué maravilloso privilegio! Necesitamos entender este maravilloso privilegio y el gozo que es para mí ser parte de este grupo de pastores aquí en el Calvario de Albuquerque, porque yo, igual que nuestros hermanos pastores, podemos venir con ese hermoso deseo de servirle a Dios, servirle a la obra del Señor Jesucristo, todos unidos, todos nos reunimos para servir al Señor Jesucristo. No es que venimos y decimos, oh, una vez más, ¿cuándo se va a terminar esto? No, sino que venimos todos gozosos, contentos, para servir al Señor Jesucristo, sirviéndole a cada uno de ustedes que nos escuchan. Daremos gracias al Señor Padre Santo, Príncipe de los Pastores. Cuando aparezca el Príncipe de los Pastores, nosotros, pues, recibiremos nuestra recompensa. Cada uno de nosotros que somos el miembro de la Iglesia de Cristo, todos somos igualmente importantes. Son palabras para los pastores de tu Santa Iglesia, sí, Padre Santo, porque participamos de los... De, cuando somos los líderes, hay gente que nos critica. Padre Santo, ayúdanos para poder contrarrestar esas críticas y poder poner la mano en el arado y cultivar la Iglesia de Cristo siempre bajo la dirección del pastor, el Príncipe de los Pastores. Padre Santo, así, todos los que estamos aquí pastoreando a tu rebaño, te pedimos, Padre Santo, tu dirección, que podamos sentir tu presencia, que eres tú quien está guiando. Seguimos tu ejemplo. Instrúyenos, Padre Santo. Instrúyenos siempre. Te lo pedimos y lo recibimos en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea más información acerca de la conexión y el ministerio acá en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, visite nuestra página llamada calvaryabq.org. Que el Señor les bendiga. Adiós, adiós, adiós.